Bienvenidos a la Escuela Cristiana No Teísta de Telegram. Hoy estamos a día 15 de agosto del 2025. Hoy comenzamos a estudiar el capítulo 8 de la Epístola a los Hebreos. Como siempre, por los comentarios que voy a dar son de forma espontánea, no los estoy tomando de ningún autor, de ningún comentarista, sino pues tal como voy leyendo, pues así voy comentando los pasajes, los versículos. Y si alguna vez quiero leer a algún comentarista bíblico, como hice ayer, por ejemplo, con el pasaje este de Hebreos capítulo 7, ese versículo que comenté lo que dice un evangélico, un comentarista, es un comentario muy bueno sobre Melquisedec, pues lo digo claramente, lo leo, pues igual hacer vosotros, procurar que vuestros comentarios sean vuestros, sean originales, sean espontáneos, y si queréis leer algún comentario bíblico de algún pasaje, pues de algún otro autor, pues lo decís, y no pasa nada, eso se puede hacer perfectamente, pero procurar que los comentarios sean espontáneos y sean vuestros. Bien, pues voy a comenzar leyendo la traducción que yo escribí, El Testimonio de los Apóstoles, la mejor traducción que actualmente existe en el planeta Tierra del Nuevo Testamento y que la podéis descargar gratuitamente en formato de libro electrónico desde mi sitio web, las21tesisdetito.com. Ahí la tenéis, una traducción muy fácil de entender, mucho más sencilla de entender que por ejemplo, la Reina Valera. Y además, corregida en muchos puntos, es tremendamente fiel a los textos griegos, así que os la recomiendo a todos, aunque también utilizo muchas veces la Reina Valera también. Por ejemplo, yo todos los pasajes, todos los versículos de memoria, que me sé cientos de pasajes de memoria, especialmente del Nuevo Testamento, prácticamente todos son de la versión Reina Valera de 1960, la cual es muy fácil de memorizar. Desde hace más de 40 años llevo memorizando pasajes de esta versión de la Reina Valera y es realmente muy fácil de memorizar. Es una de las cualidades que tiene, que es una traducción muy fácil de memorizar. Pero es mucho mejor traducción la que yo escribí. Bueno, pues venga, vamos a comenzar a leer y a comentar. Hebreos capítulo 8, verso 1 dice, el punto principal es el siguiente. Está hablando el autor de la Epístola a los Hebreos, que yo creo personalmente, y muchos creen también que fue el apóstol Pablo, aunque no venga su nombre, pero yo creo que fue Pablo porque el estilo literario es prácticamente el mismo del apóstol Pablo. El punto principal es el siguiente. Tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en el lugar de honor a la derecha del trono del poderoso majestuoso en el cielo. Esto ya lo estuvimos explicando en las anteriores escuelas, cuando estudiamos el capítulo 7. Este sumo sacerdote es Jesús, el sumo pontífice, sumo sacerdote, ya que por medio de él tenemos acceso al Padre Celestial, y él está en el cielo, sentado en el trono de su Padre, intercediendo por los suyos. Intercediendo por sus seguidores, no intercediendo por el mundo entero, por toda la humanidad. Eso es una patraña y una asquerosa doctrina de demonios. La Biblia jamás dice por ninguna parte que Jesús esté en el cielo intercediendo por todos los seres humanos, por toda la humanidad. Jesús intercede por los suyos, por sus ovejas, por aquellos por los cuales entregó su vida, por sus ovejas, no por el mundo entero. Jesús lo dijo en Juan capítulo 10, mi vida doy por mis ovejas, no dijo por toda la humanidad. Se sentó en el lugar de honor, a la derecha del trono del poderoso majestuoso en el cielo. No se sentó en un trono diferente a la derecha de Dios, porque algunos pueden creer que Jesús se sentó en un trono a la derecha de Dios el Padre, a la derecha del trono del Dios Padre. Es decir, como diciendo que hay dos tronos en el cielo. Eso es un error, eso es mentira. La Biblia, especialmente el libro del Apocalipsis y la Epístola a los Hebreos, enseña que solamente hay un trono en el cielo, que es el trono del Dios Padre y que también es el trono del Hijo, el trono de Cristo. En ese trono, en ese centro de poder, en ese trono amplio, se sientan los dos dioses. Jesús, cuando ascendió al cielo, se sentó con su Padre en su trono, lo dijo el propio Jesús, porque he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En su trono, no en un trono diferente, no, sino en su propio trono, a la derecha de Dios. Ahí están los dos juntos, sentados, se sentó a la derecha del trono del poderoso majestuoso en el cielo. Verso 2. Allí sirve como ministro, como servidor, en el tabernáculo, el cual fue construido por el Señor y no por manos humanas. Fijaos, ¿a qué tabernáculo se está refiriendo aquí el autor de Hebreos? Pues bueno, la respuesta la tenemos en el libro del Apocalipsis. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Refiriéndose a qué? A la ciudad celestial, a la nueva Jerusalén celestial. Ese es el tabernáculo de Dios con los hombres, como vamos a ver ahora en el pasaje que os voy a leer del Apocalipsis. El cual fue construido por el Señor, ese tabernáculo. El tabernáculo, ojo, la nueva Jerusalén celestial. No estamos hablando aquí del tercer cielo, del templo celestial de Dios. Atención, una cosa es el templo de Dios en el cielo, el templo celestial, y otra cosa es el tabernáculo. El tabernáculo es la nueva Jerusalén celestial. Y otra cosa diferente es el templo de Dios en el cielo, su templo celestial. Son dos cosas. El templo de Dios, donde se encuentra el trono de Dios, es eterno, nunca fue creado. Aquí está hablando en el verso 2 de ese tabernáculo, que es la ciudad celestial. Fue construida por el Señor. Claro que fue construida. Y no por manos humanas. Fue construida por Dios. ¿De acuerdo? La ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, tuvo principio. Fue construida por Dios. No así el tercer cielo, ni el templo celestial de Dios. Es eterno. Nunca fue creado. La Biblia nos enseña bien claro. Su templo es eterno y su trono es eterno. El trono de Dios el Padre se encuentra en ese templo celestial. Ahí, ¿de acuerdo? Aquí dice, allí sirve como ministro en el tabernáculo. Es el servidor de ese tabernáculo, de esa nueva Jerusalén celestial, que es la morada, la futura morada de la iglesia de Cristo. Ese tabernáculo, esa nueva Jerusalén. Vamos a ver ahora en el Apocalipsis claramente cómo este tabernáculo de Dios, que está en el cielo, es la nueva Jerusalén celestial. Poner atención. Voy a utilizar para ello la Reina Valera del 60. Mirad, abrid vuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 21. Voy a leer a partir del verso 1. Vi un cielo nuevo, esta visión profética que vio el apóstol Juan va a ocurrir después del milenio, Después del milenio, no durante el milenio, ni antes del milenio. Dice después del milenio, cuando ya la muerte haya sido destruida para siempre. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Es decir, Dios va a hacer un nuevo planeta. Y yo, Juan, vi, fijaos, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, o descender del cielo de Dios. Hay un cielo de Dios que es el tercer cielo, ¿de acuerdo? De ahí, después del milenio, va a descender esta ciudad celestial, esta nueva Jerusalén, de ese cielo de Dios, de ese tercer cielo. Dice que esta nueva Jerusalén estaba dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y mira lo que dice ahora el verso 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Refiriéndose a qué? No al cielo, no al tercer cielo, sino a la nueva Jerusalén que va a descender a la nueva tierra. Después del milenio. Va a descender de ese cielo de Dios, va a descender a la nueva tierra. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y él, es decir, el Dios Padre, el Dios Supremo, morará con ellos. El propio Dios Padre, el Dios Supremo, va a descender a la nueva tierra. Y ellos serán su pueblo y Dios mismo, refiriéndose al Padre Celestial, evidentemente, no a Jesús ni a ningún falso Dios trino. Y Dios mismo, Padre, estará con ellos como su Dios, ¿de acuerdo? ¿Lo veis? El verso 3 dice que ese tabernáculo es la nueva Jerusalén celestial. Y en Hebreos capítulo 8 se dice bien clarito, verso 2, allí sirve como ministro en el tabernáculo. Jesús, nuestro sumo sacerdote, ahí está sirviendo, está como ministro, sirviendo, ministro. Ministrar, servir, es exactamente lo mismo. Allí sirve como ministro en el tabernáculo, el cual fue construido por el Señor y no por manos humanas. Esa ciudad celestial, esta nueva Jerusalén, fue construida por Dios. Y Dios está sirviendo perdón, y Jesús, el sumo sacerdote, está ministrando en ese tabernáculo, está preparando esa casa del Padre, esa ciudad celestial, para la iglesia de Cristo. La está, por así decirlo, acomodando, la está construyendo, ahí donde va a vivir la iglesia de Cristo. Verso 3. Ya que es deber de todo sumo sacerdote presentar ofrendas y sacrificios, refiriéndose a los sumos sacerdotes hebreos, levíticos todavía, cuando fue escrito la epístola a los hebreos, todavía existía el templo de Jerusalén, ahí se ministraban, los sumos sacerdotes ministraban, se ofrecían ofrendas, presentaban ofrendas y sacrificios. Está hablando de estos sumos sacerdotes hebreos, aquí en el verso 3. Y ahora dice, nuestro sumo sacerdote, ya refiriéndose a Jesús, no a los sacerdotes hebreos, nuestro sumo sacerdote también tiene que presentar una ofrenda. ¿A qué ofrenda? ¿Qué pasa? ¿Que Jesús está en el cielo presentando ahí sacrificios de animales en la nueva Jerusalén celestial? No, ¿qué significa esto? De que Cristo, nuestro sumo sacerdote, también tiene que presentar una ofrenda. ¿A qué ofrenda se refiere? Pues a él mismo. Jesús se presenta como ofrenda ante el Padre. No que se esté sacrificando ahí en la nueva Jerusalén celestial, en el tabernáculo. Evidentemente, ya que el sacrificio de Cristo fue único, fue irrepetible, ya no hay más ofrenda por los pecados. Lo que significa es que Jesús se presenta ante el Padre como ofrenda, como mediador, intercediendo por los suyos, como gran sumo sacerdote que es. Esto es lo que significa la expresión que presenta una ofrenda. Si estuviera aquí en la tierra, si Jesús estuviera aquí en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas que exigen la ley, refiriéndose al sacerdocio aarónico, a los sumos sacerdotes hebreos que ministraban en el templo de Jerusalén. Pues si Jesús, en esa época, cuando fue escrito la epístola a los hebreos, hubiera estado en la tierra, pues, ¿qué dice aquí? Lo dice bien claro, ni siquiera sería sacerdote. Porque ya hay sacerdotes que presentaban las ofrendas, sacrificios de animales, según exigía la ley, la Torah. Verso 5. Ellos, refiriéndose a los sacerdotes hebreos, sirven dentro de un sistema de adoración que es sólo una copia, una sombra del verdadero. El sacerdocio levítico dentro del pueblo de Israel, pues sencillamente ese sistema de adoración era simplemente una copia, era una sombra, no era la realidad. Es una sombra del verdadero que está en el cielo, ¿de acuerdo? De la adoración que hay en el cielo, que está en el cielo. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, ya sabéis, ese tabernáculo de piel que se construía en el desierto, aquí no está hablando del templo de Jerusalén, está hablando de ese tabernáculo que llevaba pues, el pueblo de Israel en su peregrinación por el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Eso se llamaba el tabernáculo. Cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, el Poderoso le advirtió lo siguiente: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Es decir, cuando Moisés subió a la montaña, estuvo hablando con este Señor Jehová que se le apareció. Este Señor Jehová, que era Cristo sin ninguna duda, porque al Dios Padre nadie le vio jamás, este Señor Jesús, el Señor Jehová, le mostró un modelo. Le mostró una especie como de maqueta celestial y le dijo el Señor, le dijo a Moisés, asegúrate que de hacer todo, es decir, de hacer el tabernáculo, según el modelo que el Señor le mostró a Moisés en la montaña. Le mostró un modelo, una especie de maqueta, y Moisés tenía que hacer ese tabernáculo aquí en la tierra. Verso 6. Pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, ya sabéis que es el sumo sacerdote perfecto, sin pecado, que se ofreció a sí mismo y que está ahora a la derecha de Dios, sentado a la derecha del trono de su Padre Celestial, intercediendo por nosotros. Ese es nuestro verdadero y único sumo sacerdote. Se le ha dado un ministerio, un servicio que es muy superior al sacerdocio antiguo, es decir, al sacerdocio aarónico del pueblo de Israel. Es muy superior el sacerdocio de Jesús en el cielo. Porque Él, Jesús, es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con el poderoso, es decir, con el Dios Padre, basado en promesas mejores. Fijaos, tremendo pasaje. Jesús es el mediador, ya lo dijo también Pablo en 1 Timoteo, porque hay un Dios, refiriéndose al Padre Celestial, y un mediador entre Dios y los hombres. Y un mediador, lo mismo que dice aquí en el verso 6, entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, Jesús sigue siendo nuestro mediador. Él es un hombre, pero es un hombre celestial, que está en el cielo, a la derecha de Dios, intercede. La labor de Jesús, sumo sacerdotal, es mediar, interceder, es nuestro abogado. Él es el mediador a favor nuestro, a nuestro favor, de un mejor pacto con el poderoso. Refiriéndose evidentemente al nuevo pacto en la sangre de Cristo. Es un mejor pacto, mucho mejor pacto que el antiguo, que estaba basado en la ley. ¿Por qué? Porque es mucho mejor pacto el nuevo pacto. Porque está basado en promesas mejores. Las promesas que Dios nos ha dado son mucho mejores y mucho más grandes. Ser herederos de todas las cosas. El vencedor heredará todas las cosas, dice Jesús en el Apocalipsis. Somos herederos de mejores promesas. Las promesas que Dios le dio al pueblo de Israel era de heredar simplemente un trozo de tierra, la tierra prometida, desde el río Nilo hasta el río Éufrates. Y nosotros tenemos promesas mejores de ser herederos de todo el universo, herederos de todas las cosas, del mundo entero. O sea, las promesas que Dios ha dado a su iglesia por medio del nuevo pacto. Verso 7 dice: si el primer pacto, ¿sabéis? El primer pacto que Dios hizo con Israel en el monte Sinaí, el pacto en la ley, ¿de acuerdo? Cuando entregó la ley a Moisés, será el primer pacto. El primer pacto no hubiera tenido defectos, el primer pacto tenía defectos. No era un pacto perfecto, tenía defectos. Aquí lo dice bien clarito el autor de Hebreos. Pues no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto, que es el nuevo pacto. El pacto es la sangre de Cristo. El nuevo pacto ha reemplazado al primer pacto. Los verdaderos cristianos no estamos bajo el primer pacto, el pacto es la ley. Estamos bajo el nuevo pacto. El pacto es la sangre de Cristo. Pero cuando el poderoso, es decir, Dios el Padre, encontró defectos en el pueblo, es decir, en el pueblo de Israel había defectos. Caían una y otra vez en la idolatría, desobedientes a Dios, el pueblo de Israel. O sea, tenían defectos. Dios encontró defectos en el pueblo hebreo. Dijo, esto es lo que le dijo Dios a Israel: llegará el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Ya se prometió, en el Antiguo Testamento ya se prometió que Dios haría un nuevo pacto. ¿Cuál es ese nuevo pacto? El pacto en la sangre del Mesías. Esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada, dijo Jesús. Que haría un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Aquí refiriéndose en concreto al pueblo de Israel. El nuevo pacto lo hizo con el pueblo de Israel y de Judá. ¿De acuerdo? No lo hizo con el mundo entero. El nuevo pacto no lo hizo con el mundo entero, con toda la humanidad. Aquí lo dice. El nuevo pacto es con Israel y Judá. ¿De acuerdo? Es el nuevo pacto. Nosotros, la Iglesia de Cristo, por supuesto, somos beneficiarios también de ese nuevo pacto. Pero en concreto fue hecho este nuevo pacto con Israel y Judá. Judá, de la tribu de Judá, sabéis que forma parte, es una de las 12 tribus de Israel. Verso 9. Este pacto, refiriéndose al nuevo pacto, en la sangre de Cristo, no será como el que hice con sus antepasados, con los antepasados israelitas, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Quien sacó de la tierra de Egipto a Israel fue el ángel de Jehová, lo dice bien clarito la Biblia. Este ángel divino, que era el mismísimo Señor Jesucristo, el cual también se llama Jehová, tiene el mismo nombre que su padre. Lo dice bien clarito, en Éxodo capítulo 22 lo dice. Obedeced a este ángel, no le seáis rebelde porque mi nombre está en él. Este ángel divino, repito, fue quien sacó, llamado también Jehová, sacó a Israel de la esclavitud de Egipto y lo llevó a la tierra prometida. Él fue quien hizo este pacto en la ley con el pueblo de Israel. Este ángel divino los tomó de la mano y los sacó de la tierra de Egipto. Ellos, refiriéndose al pueblo de Israel, no permanecieron fieles a mi pacto. Por eso les di la espalda, dice el Señor Jesús. Aquí se está refiriendo a este ángel del pacto, el ángel del pacto que es Jesús, este ángel divino, este segundo Jehová que era el mismísimo Señor Jesucristo. Ahí lo dice. No permaneció, el pueblo de Israel no permaneció fiel a ese pacto. Por eso el Señor Jesús les dio la espalda. Les dio la espalda al pueblo de Israel. Verso 10. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día. Fijaos, el nuevo pacto, repito, fue hecho con el pueblo de Israel. No es un pacto que Dios hizo con toda la humanidad, con el mundo entero. Eso es mentira. Lo hizo únicamente con el pueblo de Israel. Y nosotros, los gentiles, somos la iglesia de Cristo, somos beneficiarios también de ese nuevo pacto. La simiente de Abraham, que es Cristo, en su simiente son benditas todas las familias de la tierra. ¿De acuerdo? Somos beneficiarios de ese nuevo pacto, pero el nuevo pacto fue hecho solamente con Israel. Dice, pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, están puestos en todos los que creemos en Jesús, en todos los que somos beneficiarios de ese nuevo pacto, sean de origen hebreo, o sean de origen gentil. Dios pone sus leyes, sus normas en nuestra mente y las escribe en nuestro corazón. Ya no están escritas en tablas de piedra, esas leyes, esos mandamientos, sino que están escritos en nuestro corazón. Yo seré su poderoso y ellos serán mi pueblo. ¿De acuerdo? Refiriéndose a los que somos beneficiarios del nuevo pacto, sean de origen judío o sean de origen gentil. Somos hijos de Dios. Aquí lo dice, yo seré su poderoso, nuestro Dios, y ellos serán mi pueblo, somos el pueblo de Dios. La iglesia de Cristo es el pueblo de Dios, recordad, celestial, recordad siempre que Abraham tuvo dos descendencias, tiene dos descendencias. Su descendencia física, que es el pueblo de Israel, y su descendencia celestial, que es la iglesia de Cristo, porque nuestra ciudadanía, la ciudadanía de la iglesia está en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesús. Somos ciudadanos celestiales de los cielos. Ahí tenemos nuestra patria, que es la nueva Jerusalén celestial. La iglesia de Cristo. Y sin embargo, el pueblo de Israel es su descendencia física. Serán herederos de esa tierra que Dios prometió a Israel. Son herederos, que es la tierra prometida. Esto se ve claramente cuando el Señor le muestra a Abraham y le dice, mira la arena del mar, la arena de la playa, intenta contarla, los granitos de arena, porque así será tu descendencia. Y tenemos la descendencia de Abraham terrenal, representada por la arena de la playa, la arena del mar. Y luego le dice a Abraham, y mira los cielos, intenta contar las estrellas, que son infinitas, así será también tu descendencia. Ahí está hablando de una descendencia celestial, que es la iglesia de Cristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahí tenéis las dos descendencias de Abraham. Esto es algo que se oculta en el asqueroso y diabólico sistema iglesiano apóstata. Se ha estado ocultando a lo largo de los siglos, pero aquí tenéis la verdad. Son las dos descendencias de Abraham, la terrenal y la celestial. Y somos pueblo de Dios. Tanto la descendencia terrenal como la descendencia celestial somos parte del pueblo de Dios. Ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Efectivamente, esto se cumple. La iglesia de Cristo, donde conocemos al Dios Padre, que es el Dios Supremo, y también conocemos al Mesías, que es el Señor Jesucristo. el segundo Jehová. Por eso dice, todos me conocerán. Al grabar sus leyes en nuestros corazones, poner en nuestras mentes sus normas, pues todos conocemos a Dios. Claro que conocemos al Dios Padre y conocemos al segundo Dios, que es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Y perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Efectivamente, el Señor ha perdonado nuestros pecados, completamente nuestros pecados, porque Él entregó su vida por nosotros, entregó su sangre para limpiar nuestros pecados. Pues se dice, perdonaré sus pecados, refiriéndose a su iglesia, la cual está compuesta por los creyentes hebreos y por los creyentes gentiles. Ambos pueblos forman uno, que es la iglesia de Cristo. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Dios, el Padre y Cristo no se acuerdan más de nuestros pecados pasados. Aquí lo dice. Nunca más me acordaré de sus pecados. No se acuerda ya de los pecados que hemos cometido en el pasado, porque hemos sido limpiados, perdonados. Y verso 13, ya es el último de este capítulo 8, dice, cuando el Poderoso habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto al primero. Efectivamente, el antiguo pacto, en la ley, que Dios le entregó al pueblo de Israel en el Sinaí, está obsoleto, es antiguo, obsoleto, el cual ha caducado y se encamina hacia su desaparición, se encamina. Todavía el antiguo pacto, evidentemente, no ha desaparecido, pero se encamina, aquí lo dice bien claro, hacia su desaparición. Llegará un día en que ese antiguo pacto desaparecerá para siempre, porque ya dice aquí, ha sido hecho caduco, es obsoleto, ha caducado y ya se encamina hacia su desaparición. Llegará un día cuando venga el nuevo cielo y la nueva tierra, que el antiguo pacto desaparecerá para siempre. Aquí lo dice bien claro en el verso 13. Pues hasta aquí el comentario que he hecho de forma espontánea de este capítulo 8. Ya cuando queráis tenéis aproximadamente un día y medio, bastantes horas para enviar vuestros aportes. Seguro que más hermanos van a participar en sus comentarios de algún pasaje, de algún versículo. No hace falta, evidentemente, que comentéis todos estos versículos que he comentado. No hace falta que comentéis los 13, cogéis alguno que os haya llamado la atención, uno, dos o tres, y lo comentáis. ¿Que queréis leer algún comentario, algún texto, algún comentario de algún escritor, de algún autor, que comente esos pasajes? Pues lo leéis, si os ha llamado la atención y os gusta, pues lo comentáis, lo leéis, vamos, y decís, esto es lo que dice este comentario bíblico de fulanito de tal, y lo leéis, no pasa nada, eso se puede hacer perfectamente, pero procurad que vuestros comentarios sean originales vuestros, espontáneos, y por supuesto que sean edificantes. Pues nada, paso palabra, cuando queráis, enviáis vuestras aportaciones.
Saludos hermanos, gracia y paz. Bueno, voy a dar mi aportación con respecto al estudio de Hebreos capítulo 8. El texto que a mí me llamó la atención es el verso 1 y lo voy a leer en la versión Reina Valera. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos al sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Aquí se refiere a que el Mesías Jesús, después de resucitar, fue recibido arriba en el tercer cielo y se sentó a la diestra, es decir, a la derecha del Poderoso Supremo. Además, el autor de Hebreos cita el Salmo 110, verso 1, el Salmo de David, en donde dice, dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Un salmo realmente interesante, en donde podemos ver que el rey David reconocía la existencia de estos dos dioses o señores. Y con respecto al trono, no existen dos tronos en el tercer cielo, sino solamente un trono, el cual es el trono tanto del Padre como del Hijo. Esta es mi pequeña aportación, hermanos, que sea de edificación. Gracia y paz.
Saludos a todos, gracias y paz. Mi nombre es Ricardo Morales y bueno, vamos a estar conversando un poco y comentando el capítulo de Hebreos 8, ¿ok? Voy a dar mi comentario bíblico sobre ese pasaje, sobre ese capítulo y bueno, daré una pequeña reflexión de cómo podemos aplicar este capítulo para nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana. Entonces, bueno. Lo que pude leer y entender y de este capítulo de Hebreos 8 es que nos presenta una comparación entre el Antiguo Testamento, que es el antiguo pacto que fue establecido con Moisés y el pueblo de Israel, y el nuevo pacto. ¿Okay? ¿Cuál es ese nuevo pacto? El cual Dios ha establecido a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que pude entender de lo que dijo el autor de Hebreo es que él enfatiza que el antiguo pacto era un acuerdo basado en leyes y ceremonias sacrificiales que aunque fueron útiles en su tiempo, eran insuficientes para ofrecer una verdadera redención y relación duradera con Dios. En cambio, el nuevo pacto es superior. ¿Por qué es superior? Porque está basado en promesas que son mucho mejores y mucho más efectivas en la gracia y en la misericordia de Dios. Entonces, esto se centra en la obra perfecta de Jesucristo como nuestro mediador entre Dios y los hombres. Entonces, hay un pasaje en el libro de Jeremías, en el capítulo 31, verso del 31 al 34, que nos ilustra cómo Dios prometió un nuevo pacto que no sería como el anterior. Y que este nuevo pacto implica que Dios mismo escribiría sus leyes en los corazones de las personas, permitiendo en este caso una relación más íntima y personal con Él. Además, bajo este acuerdo no habrá necesidad de intermediarios humanos para acercarnos a Dios. Entonces, todos tendremos acceso directo a Él. Entonces, ¿cómo nos ayuda este capítulo? ¿En qué podemos reflexionar para traer este capítulo para nuestra vida diaria, para edificación del pueblo, de los oyentes que nos están escuchando? Bueno, no, Hebreos 8 nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra relación con Dios. La promesa del nuevo pacto nos recuerda que no dependemos únicamente de rituales o buenas obras para acercarnos a Él. Más bien es por medio de la gracia y la fe en Jesucristo que podemos tener una relación auténtica y transformadora con Dios. Entonces, en nuestra vida cotidiana, esto significa vivir conscientes de que somos parte de un pacto eterno basado en la misericordia divina. Y podemos cultivar una relación más cercana con Dios al buscarlo sinceramente en oración, al permitir que su palabra transforme nuestros corazones y el actuar con amor hacia los demás. ¿Cómo podemos actuar con amor hacia los demás? Lo que dijo el Señor Jesucristo. Si una persona viene y te quiere hacer un mal, tú debes hacer el bien con esa persona, orando por ellos, bendiciéndolos, y bueno, enseñándoles y mostrándoles el evangelio de Jesucristo para que esas personas puedan arrepentirse de sus pecados y puedan también ser salvas. También nos desafía, en este caso, a dejar atrás las cargas del legalismo o la dependencia excesiva en nuestras propias fuerzas, recordando que es Dios quien escribe su ley en nuestro corazón. Entonces, ¿cómo podemos aplicarlo de una manera práctica? Bueno, que cada día es una oportunidad para renovar nuestro compromiso con este nuevo pacto. Podemos comenzar, quise decir, orando por un corazón dispuesto a escuchar y obedecer lo que Dios nos pide. También podemos practicar la misericordia y el perdón hacia quienes nos rodean. ¿Okay? Es decir, porque hay muchas personas que quizás nos vayan a hacer cosas malas. Entonces debemos practicar esa misericordia y ese perdón hacia ellos, reflejando así el amor incondicional del Padre, ya que el Padre Celestial a nosotros como hijos de Dios nos amó incondicionalmente, a pesar de que éramos pecadores. Entonces, esa misma misericordia, ese mismo perdón que Él nos dio a nosotros, nosotros también tenemos que demostrarlo hacia los demás. Entonces, al hacerlo, vivimos conforme a las promesas del nuevo pacto y experimentamos su poder transformador en nuestra vida diaria. Entonces, bueno, espero que sea de edificación este comentario bíblico y esta pequeña reflexión. Saludos desde Venezuela. Se despide su hermano en la fe, Ricardo Morales. Gracias y paz.
Hola hermanos, muy buenos días. Gracias y paz. Envío mi aporte a Hebreos capítulo 8, del verso 10 al 13, de forma resumida. Esta enseñanza nos demuestra de forma bien clara que el amor del Padre Celestial y del Señor Jesús es después cuando empezamos a creer y obedecer genuinamente, no antes. Porque si fuera antes, entonces todos nosotros hubiéramos sido perdonados, tal como se enseña aquí en esta enseñanza y el resto del Evangelio. Entonces, lo que quiero decir que esas doctrinas de demonios que están relacionadas de que Jesús te ama y semejante, pues esto no quiere decir que el Padre y el Señor Jesús no ama después de la obediencia. Obviamente, tiene que ser genuino, no de palabra ni de boca. Y todas las maldades que hemos hecho son perdonados y no debemos de ponerlo en práctica otra vez. Y si hemos pecado alguna vez, porque Jesús dijo que la carne es débil, pues abogado tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo, intercede por nosotros delante de nuestro amado Padre Celestial en el cielo. Bueno, este es mi pequeño aporte, hermanos, en relación a estas enseñanzas. Gracias, Señor Jesús, por dar tu vida por nosotros, tus ovejas. En otras palabras, tus discípulos.
Gracias, hermano Dani, por el aporte. A ver, respecto a las frases Dios te ama, Jesús te ama, que tantos millones de falsos evangelistas, falsos pastores siempre utilizan. Y bueno, incluido por supuesto los curas estos malnacidos, estos hijos del diablo católicos, evidentemente. Dios te ama, Dios ama a todo el mundo. Jesús te ama, dicen que eso es predicar el evangelio. A ver, si decir a la gente Dios te ama o Jesús te ama, eso fuera predicar el evangelio, yo pregunto, ¿por qué los apóstoles Pedro, Pablo, etcétera, etcétera, jamás decían a la gente Dios te ama, ni tampoco Jesús te ama? ¿Por qué? Si eso es predicar el evangelio, ¿qué pasa? ¿Que los apóstoles de Cristo no predicaban el evangelio? Porque no vais a encontrar ni un solo versículo donde Pedro, Pablo, Juan dijeran a la gente, Jesús os ama, Jesús te ama, Dios te ama, como vemos hoy en día en estas iglesias asquerosas y diabólicas que lo son las iglesias evangelocas, miles y miles de falsos pastorcillos, de falsos ministros de Cristo, siempre están con el Jesús te ama, Dios te ama. Nunca, jamás predicaron ese falso evangelio los apóstoles de Cristo. ¿Ellos qué predicaban? Bueno, pues si queréis leer, queréis saber cuál era el evangelio que predicó el apóstol Pedro o el apóstol Pablo, basta con iros al libro de los Hechos de los Apóstoles. Y no vais a encontrar ni un solo verso, ni una sola frase donde ellos dijeran a la gente, Jesús te ama o Dios te ama. Nunca. Ellos lo que predicaban era la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento, instaban a la gente a que se arrepintieran, que se bautizaran en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Es lo que predicaban, la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Ese es el verdadero evangelio. Jamás iban a la gente diciendo Dios te ama o Jesús te ama, para que veáis cómo Satanás ha destrozado la mente de millones de falsos pastores, de falsas iglesias, no solamente las iglesias evangélicas, sino por supuesto la gran ramera de Roma, que es la Iglesia Católica. Todas estas iglesias falsas predican un falso evangelio que está, y aquellos que lo predican, están bajo la maldición de Dios, bajo el anatema de Dios, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1. Si aún nosotros, a un ángel del cielo, os predicara un evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Y eso, predicar eso, diciendo a la gente, Dios te ama, o Jesús te ama, es un falso evangelio, y aquellos que lo predican están bajo la maldición de Dios. Bien, pues algún hermano más quiere enviar algún otro mensaje, pues adelante.
Gracias y paz, hermanos. Voy a enviar mis aportes al capítulo 8 del libro de los Hebreos y felicitar a los hermanos que han dado un maravilloso análisis y unos maravillosos comentarios. A mí ha habido tres versículos que me han gustado mucho. El versículo 5, cuando le dice a Moisés, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Dios le mostró a Moisés y habló con él cara a cara, incluso no solo con Moisés, sino con 72 ancianos, y vieron a Dios. ¿Y a qué Dios vieron? Esto ya lo hemos explicado muchísimas veces. Fue al Dios Hijo, al Señor Jesucristo, que en aquel entonces era también conocido como el ángel de Jehová. Fue a ese Dios al que vieron, ya que el Señor Jesús enseña perfectamente en el Evangelio de Juan que a Dios Padre nadie le vio jamás. Entonces tenemos dos dioses, Dios Padre y Dios Hijo. Y fue a Moisés el que le dio ese antiguo pacto. Pero ya después tenemos un nuevo pacto. Y con respecto al pacto que estoy comentándoos, el versículo 6 también me gustó muchísimo, porque dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es el Señor Jesús mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Esto lo explicó muy bien el hermano Tito. Este nuevo pacto traerá consigo unas promesas muchísimo mejores que las anteriores, que son las promesas que tenemos a lo largo de todos los evangelios, todas las cartas de Pablo, de Pedro, de Santiago y sobre todo también del libro del Apocalipsis, todo lo que vamos a heredar los que seguimos al Señor Jesucristo, que vamos a estar en la Jerusalén celestial, que vamos a estar revestidos de Cristo y que vamos a disfrutar de estar con el Padre y con el Hijo, entre otras cosas. Y también cosas que ni ojo ha visto ni oído ha escuchado nunca. Entonces esas promesas vienen con respecto al nuevo pacto, que es seguir al Señor Jesús y que somos limpios gracias a lo que hizo Él en el madero por nosotros, no por toda la humanidad, sino por solamente por sus ovejas, que son los que oyen su voz y le siguen. Estaréis de acuerdo conmigo que toda la humanidad ni oye la voz de Jesús ni le siguen. Prácticamente pasan olímpicamente de él. Pero los que sí oímos la voz de Jesús y le seguimos, esos somos sus ovejas. Todo esto está explicado en el Evangelio de Juan capítulo 10. Y el tercer versículo que más me gustó, hermanos, es el versículo 12, que dice que el Señor Jesús será propicio a sus injusticias y nunca más se acordará de sus pecados y de sus iniquidades. Y eso también, lo que dijo el hermano Tito, es cierto. Cuando has sido perdonado de tus pecados porque has tenido un verdadero arrepentimiento, el Señor ya nunca más se acuerda de lo que hiciste. Tus pecados han sido borrados totalmente y nunca más te serán echados en cara ni serás tratado de una manera conforme a lo que hiciste, porque has sido totalmente perdonado y Dios se olvida 100%. Eres visto, pues, como cuando eras un niño inocente, eres visto santo de nuevo a los ojos del Padre, santo y limpio, gracias al Señor Jesucristo y al perdón de los pecados en su nombre. Entonces, esto es algo que es maravilloso, maravilloso, porque significa que Dios no tiene absolutamente ningún tipo de rencor con sus hijos. Fijaos lo maravilloso y hermoso que es nuestro Dios, que no tiene rencor con nosotros, con lo que hicimos en el pasado. Pero remarqué la palabra arrepentimiento, porque hay personas que dicen que se arrepienten de sus pecados, pero luego los vuelven a cometer. Entonces, eso no es un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento es el que sabe que hizo mal y jamás, jamás, jamás va a querer volverlo a hacer de nuevo. Eso sí que es una verdadera cambio de mentalidad y es un verdadero arrepentimiento, un verdadero perdón, y son realmente los que siguen al Señor Jesús. Así que, hermanos, hasta aquí mi comentario al capítulo 8 del libro de los Hebreos, y ya deseando que entremos en el capítulo 9. Gracia y paz para todos.
Gracias, hermanos, a los hermanos que habéis enviado comentarios en audio sobre el capítulo 8 de Hebreos, de la Epístola a los Hebreos. Pues muy bien, por enviar, por participar en esta Escuela Bíblica de Telegram. A ver, resumiendo, voy a hacer un extracto, un resumen de lo que hemos aprendido en el estudio de este capítulo 8. Pues lo que se dice es que tenemos un sumo sacerdote, se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios el Padre, en el trono de su Padre celestial, del poderoso majestuoso ahí en el cielo. Ahí está sentado este sumo sacerdote, que es el que intercede por nosotros. Está sirviendo ahí el ministro en el tabernáculo, el cual fue construido por el Señor y no por manos humanas. Está sirviendo en ese tabernáculo, de Dios, que es la nueva Jerusalén celestial. Sabéis que en el Apocalipsis a la nueva Jerusalén se le llama el tabernáculo de Dios con los hombres. O sea, ahí está sirviendo a Dios el Padre en su trono, sentado a la derecha de Dios. Fue construido por el Señor y no por manos humanas ese tabernáculo. El tabernáculo, la nueva Jerusalén, cuidado. No confundamos el templo celestial de Dios con la nueva Jerusalén. Esto es muy importante, esto lo explico en el nuevo librito que estoy escribiendo sobre la nueva Jerusalén celestial. Y que creo que hoy ya va a estar terminado. Una cosa es el templo de Dios en el cielo, ese templo celestial, y otra cosa es la nueva Jerusalén, el tabernáculo de Dios. En el tabernáculo de Dios, Cristo sirve al Padre Celestial como ministro, dice aquí, Hebreos capítulo 8, verso 2. Esa es la nueva Jerusalén celestial, que fue construida por el Señor. La nueva Jerusalén no es eterna, un día fue construida por el Señor. No así el templo celestial de Dios. El templo de Dios es eterno, ¿de acuerdo? Pero la nueva Jerusalén sí que fue construida por el Señor, por eso lo dice bien claro. Ese tabernáculo, esa nueva Jerusalén, fue construido por el Señor y no por manos humanas. Esto es importante que todos lo tengamos en cuenta. No lo hizo manos humanas, sino que lo construyó el Señor. Este tabernáculo se refiere a la nueva Jerusalén celestial. Lo dice bien clarito el capítulo 21 del Apocalipsis. Bueno, ¿qué más hemos aprendido en este estudio del capítulo 8? Pues aquí lo dice. Dice aquí que todo sumo sacerdote del pueblo hebreo pues presentaba ofrendas y sacrificios en el templo de Jerusalén. Era un sacerdocio imperfecto, porque eran mortales. Sin embargo, Jesús, nuestro sumo sacerdote, también tiene que presentar una ofrenda, que fue su propia ofrenda, su propio cuerpo, el cual ofreció en sacrificio por sus ovejas. Incluso Jesús, si estuviera aquí en la tierra, en la época cuando fue escrita la Epístola a los Hebreos, ni siquiera sería sacerdote. Jesús no sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes, según sacerdotes levíticos, que presentaban ofrendas según la ley, ofrendas y sacrificios en el templo. Recordemos que Jesús no era de la tribu sacerdotal, de la tribu de Leví, sino que era de la tribu de Judá. Él es el sumo sacerdote en el cielo, según la orden de Melquisedec, que era rey y sacerdote. Lo mismo Jesús, rey y sacerdotes. Esos sacerdotes hebreos pues servían dentro de un sistema de adoración que era solamente una copia, dice, una sombra del verdadero sacerdocio que está en el cielo, que es Jesús, el sumo sacerdote. ¿De acuerdo? Cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, dice, pues Dios el Padre le advirtió que se asegurase de hacerlo según el modelo que le había sido mostrado a Moisés. Se le mostró una especie de maqueta, pues así tenía que ser el tabernáculo. Jesús es nuestro, como ya he dicho, nuestro sumo sacerdote, que tiene un ministerio muy superior, mucho mayor que el sacerdocio antiguo, que el sacerdocio levítico. Él es el mediador a nuestro favor, en beneficio nuestro, de un mejor pacto, de un mejor pacto con el poderoso, que es el nuevo pacto, en la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque es un mejor pacto que el antiguo, porque el nuevo pacto está basado en promesas mejores. Ahí lo dice bien claro el verso 6. El primer pacto es la ley, pues dice bien clarito aquí el verso 7, pues tenía defectos, porque si no hubiera tenido defectos no habría sido necesario reemplazarlo por el segundo pacto, el pacto en la sangre de Cristo. Dios encontró defectos en ese primer pacto, encontró defectos en el pueblo de Israel, y dijo: llegará el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Ese nuevo pacto fue hecho con el pueblo de Israel, incluida la tribu de Judá. Judá formaba parte de las 12 tribus de Israel. El nuevo pacto fue hecho con el pueblo de Israel. Y los gentiles pasan a formar parte también de este nuevo pacto. Son beneficiarios de este nuevo pacto, de este mejor pacto, en la sangre de Cristo. Se forma un nuevo pueblo, que es la iglesia de Dios, que está formada por los que creemos en Jesús, sean de origen judío, es decir, de origen israelita o de origen gentil. Todos ellos formamos la iglesia de Dios, y la iglesia de Cristo, la iglesia del Padre y del Hijo. En este nuevo pacto, como dice bien claro el verso 9, pues no es como el antiguo. Ellos no, el pueblo de Israel no permanecieron fieles a ese pacto que el Señor hizo con ellos. Les dio la espalda el Señor. Pero este, el nuevo pacto, dice aquí que haré con el pueblo de Israel en ese día, esto va a ocurrir en el futuro, dice que pondrá sus leyes en sus mentes y las escribirá en su corazón. Nosotros, la iglesia de Cristo, guardamos los mandamientos de Dios. Sus leyes, sus ordenanzas están grabados en nuestra mente, en nuestro corazón. Y por eso es que Dios dice, es nuestro Padre, yo seré su poderoso, será su Dios, él es nuestro Dios, y ellos serán mi pueblo. El verdadero pueblo de Dios son los que guardamos los mandamientos de Dios. Ahora el pueblo de Israel ha dejado de ser el pueblo de Dios, pero cuando se arrepientan genuinamente, crean en Jesús, pues van a volver a ser el pueblo de Dios, el pueblo terrenal de Dios. Pues ya sabéis que Dios tiene dos pueblos, su pueblo terrenal, que es el pueblo de Israel, y el pueblo celestial, que es la iglesia de Cristo. Ahora Israel, repito, no es el pueblo de Dios. Volverán a ser el pueblo de Dios cuando se arrepientan genuinamente de todos sus pecados, sean llenos del Espíritu Santo y crean en Jesús como el verdadero Mesías. Pero ahora, por supuesto, Israel no es el pueblo de Dios. Aquellos que dicen que esta sinagoga de Satanás, que los israelitas de hoy en día son el pueblo de Dios, es mentira. Dejaron de ser el pueblo de Dios y ahora el pueblo de Dios es la iglesia. Pero volverán a ser el pueblo de Dios. La Biblia habla claramente de la futura restauración de Israel. ¿De acuerdo? En esa segunda etapa, ya sabéis que Israel, según la Biblia, será restaurado en dos etapas. La primera etapa en un estado de incredulidad. Serían llevados a la tierra de Israel, lo dicen montones de pasajes de la Biblia. Y en la segunda etapa será una restauración espiritual, cuando crean en Jesús, cuando se arrepientan. Entonces volverán a ser el pueblo de Dios, ¿de acuerdo? Esto es muy importante que todos lo tengan en cuenta. A ver si es que lo dice bien clarito. Lo dice bien clarito. El verso 10 de Hebreos capítulo 8. Yo seré su Dios y ellos serán tiempo futuro, serán mi pueblo. O sea, esto lo entiende hasta un crío de 4 años. Volverán a ser el pueblo de Dios. Serán tiempo futuro. Todavía no. Ahora no son el pueblo de Dios porque rechazan al Mesías Jesús. Rechazan sus mandamientos, los desobedecen. Y desprecian al Mesías Jesús. Por lo tanto, ¿cómo van a ser el pueblo de Dios? ¿Cómo el pueblo de Dios va a estar formada por gente, por sinagoga de Satanás que rechazan, escupen a Jesús y rechazan a Cristo como el verdadero Mesías? ¿Cómo van a ser el pueblo de Dios? Solo un tarado mental puede decir que un anticristo forma parte del pueblo de Dios. ¿Cómo un anticristo? Porque estos judíos son anticristos, no creen que Jesús es el verdadero Mesías, rechazan al Padre y al Hijo. ¿Cómo van a ser el pueblo de Dios los anticristos? Por Dios. Volverán a ser el pueblo de Dios, serán mi pueblo, lo dice bien claro el verso 10. Volverán a ser el pueblo de Dios cuando se arrepientan genuinamente y crean en Jesús. Verso 11, pues ya no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, todo el pueblo de Israel ya conocerán, tanto al Dios Padre como a Cristo. Todo Israel será salvo cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, como dijo el apóstol Pablo, ¿de acuerdo? Todos le van a conocer al Señor, desde el más pequeño hasta el más grande, ahí lo dice bien claro el verso 11. Y perdonaré sus maldades, y nunca más me acordaré de sus pecados. Está refiriendo al pueblo de Israel. Va a perdonar sus maldades. Ahora un pueblo, el Estado de Israel, los judíos actuales, están en sus maldades y pecados. Pero un día serán perdonados, se van a arrepentir. Verso 13, ya con esto termino, cuando el Poderoso habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto al primero, al primer pacto en la ley, el cual ha caducado, el pacto, la ley, el primer pacto ya ha caducado, caducó, y se encamina hacia su desaparición. Interesantísimo, ¿por qué dice aquí que se encamina ese primer pacto hacia su desaparición? Porque cuando pasa en el cielo y la tierra, cuando venga el cielo y la tierra, ya no existirá ese pacto, la ley, el antiguo pacto, no existirá. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Cuando venga el nuevo cielo y la nueva tierra. Después del milenio. Ni una jota ni una tilde, dijo Jesús, pasará, hasta que el cielo y la tierra pasen, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Hasta que venga el nuevo cielo y la nueva tierra, ahí lo dice, y esto va a ocurrir después del milenio. Es entonces cuando habrá desaparecido completamente el primer pacto, el antiguo pacto. Ahí lo dice el verso 13. Pues hasta aquí el resumen del capítulo 8 de Hebreos, luego entraremos a comentar el capítulo 9.